Sabe mucho, ¿verdad? No, yo no te puedo saber mucho entender. Bueno, buenas tardes. Soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de renta y dinero. Seguimos por la final del tema 4, la demanda de dinero. Y decíamos que los agentes económicos deben decidir sobre su cartera financiera entre dinero y bonos. Y eso es lo que vamos a trabajar en este modelo. Decisión condicionada por varios factores. Ahí tenéis en azul tipo de interés de mercado, volumen de transacción, coste de comisiones en la compraventa de bonos, expectativas que tienen los agentes sobre la evolución del tipo de interés, expectativas sobre las tasas de inflación, etcétera. Cada factor se va a analizar en este modelo, en la demanda de dinero, por tres motivos, ¿eh? Ya iremos viendo transacción, precaución, especulación. El primer motivo, demanda de dinero, transacción, ahí os lo pongo, que sería L mayúscula elevado a D sub T en un periodo T, que sería transacción, perdón, en transacción, demanda. Eso cuando está en mayúscula, en este libro quiere decir demanda de dinero corriente, nominal. Y la L minúscula, L sub D, transacción, es saldo de dinero real. Y ahí veis que está la P mayúscula, que es el nivel de la, o la tasa de los precios, de inflación. Cuando la P es igual a 1, pues los dos, la corriente y la real, es la misma, mismo valor. Cuando la tasa de inflación es 1. Normalmente se trabaja con esa tasa de 1, en los modelos. Pero hay que saber que si la L mayúscula la divides por el nivel, por el precio, por la P, L mayúscula dividido por precio es saldo real, porque la has dividido por el nivel de precio. Si lo multiplicas, será saldo corriente. Ya lo iremos viendo, ¿eh? No hay que preocuparse. El volumen de transacciones de los agentes económicos está relacionado directamente con la I, con el PIB nominal, con la I. Y hay una relación directa entre la demanda de dinero y ese PIB nominal. El dinero en stock tiene un costo de oportunidad y vemos que la rentabilidad de la alternativa de bonos hemos visto anteriormente que tenía una relación inversa con el tipo de interés. Entonces, la demanda transacción, la demanda de dinero transacción respecto de la renta es. Es positiva, tiene una proporción positiva, directamente proporcional, mayor que cero. Y la relación entre la demanda de dinero, transacción y el tipo de interés es inversa. Y por eso es menor que cero, es negativa, Interesante esto para luego en las fórmulas saber que donde salga esta sensibilidad, le llaman todos los libros, sensibilidad de la demanda respecto al tipo de interés y sensibilidad de la demanda del dinero respecto de la renta, esta es positiva en las fórmulas y esta tiene signo menos. Si os saliera en la fórmula menos y menos, sabéis que menos y menos son más. ¿Eh? A veces hay que saber qué relación tienen las variables, la sensibilidad entre dos variables. Bueno, este sería el motivo, demanda por transacción, en una forma matemática, sería relación precio, nivel de precios por la demanda de saldos reales, respecto de I. Esa sería la demanda de dinero por transacción. Bueno, ahí lo que os he dicho, cuando multiplica a los tipos de a los nivel de precios, es nominal o corriente, y cuando divide el nivel de precios es real o constante. Esto ya lo hemos estado hablando. Pero siempre, normalmente aquí se toma siempre el nivel de precios igual a 1, para que sea lo mismo para los dos. Luego tenemos motivo de demanda de dinero por precaución. L minúscula sub D dividido, P, precaución. Demanda de dinero por motivo precaución. Es el dinero que, como medio de pago que para realizar pagos imprevistos que nos surgen y tenemos que demandar una cantidad del total para la precaución de la gente. Formalmente sería la demanda de dinero precaución, el nivel de precio, por la demanda de saldos reales respecto de I. No vamos a considerar que también depende del tipo de interés y de otras variables. En el modelo que vamos a estudiar, vamos a hacer que la precaución solamente dependa de I, ¿eh? Y además positiva, de forma positiva. Y luego tenemos el tercer motivo de demanda de dinero. El motivo por especulación, ¿eh? Su P. Lo mismo que los anteriores, pero hay una E minúscula que quiere decir especulación. Hay dos factores que incluyen la demanda de bonos, tipo de interés efectivo y el tipo de interés que los agentes esperan, que va a subir o va a bajar, ¿eh? R sub T. También hay una variable que se le llama aquí riqueza financiera, WF, que a veces en el modelo te dirá, pues no, la riqueza no la tenemos en cuenta y no se va a medir o no nos va a interesar en esto. Te lo va diciendo en cada ejemplo. Si en la especulación entra la riqueza o no entra. Pero bueno, ya estamos viendo que depende la especulación de la demanda de dinero del tipo de interés y de la riqueza de la gente económica. Veremos también que en este modelo que vamos a hacer hay un tipo de interés máximo y un tipo de interés mínimo. Máximo que es donde la gente cree a partir de ahí, que en el futuro los tipos de interés van a bajar y se mantienen no van a subir más de ese R máximo, ¿eh? Y se coloca toda la riqueza de la gente en bonos. Si ahí tenía una parte en dinero, lo transforman en bonos. Y de momento se quedan ahí quietos en ese R máximo. Y también hay un tipo de interés mínimo, lo vamos a ir viendo en un gráfico, que ante una probable subida de tipos, así como el máximo, es que los agentes creen que va a bajar en el futuro, aquí creen, en una economía estuviera en el tipo de interés mínimo, que es el que estamos ahora aquí en Europa, pero creen que lo más probable es que como hemos llegado al suelo máximo, pues a partir de ahí va a subir el tipo de interés. Y entonces se coloca todo en toda la riqueza del agente económico en dinero. Porque dice, cuando suba voy a intentar invertirlo para que me den más intereses. Y cuando estamos ahí en el interés mínimo, es lo que llama Keynes en el siglo XX, decía que estaba la economía en la trampa de la liquidez. Ya iremos viendo lo que es en el gráfico. Entonces, motivo dinero por especulación, formalmente sería, depende del nivel de precios por el saldo de demanda de dinero, saldo real especulativo, respecto de los tipos de interés efectivo, del esperado y de la riqueza de cada agente. Relación, sensibilidades que hay de cada uno. Si es del tipo de interés esperado, ojo que es positivo. Si es tipo de interés efectivo, la relación es negativa, ¿eh? Es menor que cero. Y respecto de la riqueza, pues es positivo, es mayor que cero y menor que uno. Y para el modelo nuestro vamos a ir trabajando de esta forma. L minúscula, su P, especulativo, respecto del tipo de interés y de la riqueza, ¿eh? Y eso es lo que nos va a servir en nuestro modelo. Vamos a dejar de banda el esperado, ¿eh? Ahí tenemos motivo de demanda de dinero por especulación. Iremos viendo luego en el gráfico que en realidad donde está esta demanda de dinero especulación, a ver si lo ponemos de otra forma, es esta distancia que hay aquí entre el tipo de interés, el que sea, y la demanda de dinero real, en este caso, ¿eh? Nos está poniendo aquí L minúscula. Entonces, esta distancia que hay entre el tipo de interés y la curva de demanda de dinero es el que llamaremos demanda de dinero especulativo. Veremos que luego, cuando estemos estudiando ahora a continuación, la demanda de dinero se va hacia la derecha y deja ahí un hueco entre la curva y los tipos de interés, que va a ser la demanda de dinero, transacción y precaución. Pero lo vamos a ir viendo, porque aquí parece que... Pero en realidad lo que me interesa que sepas es que esta área de aquí es donde está toda la demanda especulativa, ¿eh? Porque a partir del mínimo ya no hay demanda, ni está la trampa de la liquidez, y ya no se demanda menos tipo de interés del mínimo, ¿eh? Y la demanda total de dinero, demanda total de dinero, será la suma de las tres demandas. Demanda de dinero, transacción, demanda de dinero, precaución, y demanda de dinero, especulativa. ¿Eh? Ahí ponen demanda de dinero nominal. ¿Por qué? Porque aquí hemos dividido por la P. ¿Eh? Y aquí, en esta parte de aquí, es la real, porque hemos quitado el nivel de precios. Pero ya digo, si esto lo hacemos uno, es el mismo valor, ¿eh? Bueno, y ahora ya tenemos lo que iremos viendo siempre, de qué forma se dibuja la curva de demanda de dinero total. Y vemos lo que te he dicho, se ha desplazado un poquito la curva de anterior, y vemos que ahí nos hace un área, bueno, a partir del máximo, un área, perdón, aquí hay un área, es la demanda, transacción y precaución. Y esta área de este triángulo, que sería este de aquí, que sería la demanda de dinero especulativa, ¿eh? A partir del máximo no hay demanda de dinero especulativa, como lo ves ahí. A partir de ahí todo es demanda de dinero, transacción y precaución. A partir del tipo de interés máximo, ¿eh? A partir de aquí, de este punto hacia arriba, solamente existe la demanda de dinero, transacción y precaución, no hay especulación, porque hemos dicho que todo el dinero está invertido en bonos de momento, esperando a que el tipo de interés baje. Bueno, trampa de liquidez sería a partir de este punto de aquí, de esta demanda de dinero real. A partir de aquí estaría la economía en la trampa de la liquidez. Veremos luego que se va a cortar con la oferta de dinero. Pero de momento estamos estudiando solo demanda total de dinero. Este tramo, desde el máximo hasta el mínimo, este tramo le vamos a llamar B, es el tramo normal. Y a veces en los exámenes te pone: la demanda de dinero está en el tramo normal. O a veces te dice, o está la demanda de dinero, no depende de R. O sabes que está en el tramo A, en este tramo de aquí. O te dice, está en el tramo de la liquidez, esta demanda. O sabes que está en el tramo C. Por eso a veces una gráfica en el examen te puede servir de mucho para contestar a las preguntas. Sabes que en el tramo normal la pendiente es menor que cero por la relación que hay entre el tipo de interés y la demanda. Es negativa. Y en ese tramo es menor que cero. Porque es inversa. Inversamente proporcional. Si aumenta uno, disminuye la otra. Y al revés. No ocurre en estos tramos A y C, ¿eh? Aquí la demanda de dinero no depende del tipo de interés y por eso es vertical, y aquí le da igual, porque a partir del tipo mínimo no va a demandar más demanda de dinero, o sea, más, no va a querer ni bajar ni subir el tipo de interés, ¿eh? Vamos a trabajar normalmente en este tramo normal, sobre todo el modelo trabaja en ese tramo normal, pero bueno es saber que puede estar la economía en uno de los tramos A o C. Aquí no sé si se oye porque veo que me bajo. Vale. Bueno, hemos estado viendo el A, el B y el C, trampa de la liquidez, cuando la demanda es infinitamente elástica, es totalmente horizontal al tipo de interés. Es esta trama de aquí que hemos dicho, donde se supone que el tipo de interés a partir de ahí va a subir. Y toda la riqueza está en dinero. Y la pendiente es igual a cero. Ojo, ¿eh? También hay que sabérselo esto, ¿eh? La anterior me parece que hemos visto la A, sí, depende de R, la demanda es cero. C. Una pregunta que podría servir, trampa de liquidez hace referencia a la posibilidad que aumento de la cantidad de dinero en circulación, que hemos dicho que aumento, ¿qué puede ocurrir si aumenta la cantidad de dinero en circulación? Por el tramo horizontal, pues que no sube ni baja el tipo de interés. Aunque aumentes, aunque pidas millones y millones de demandas de dinero, la buena sería que no reduce el tipo de interés, porque simplemente dibujando que es horizontal, ya lo ves que aunque aumente la demanda, el tipo de interés es horizontal, no se mueve, del mínimo. Bueno, la respuesta es la última. Ante una mayor incertidumbre económica, los agentes aumentan su preferencia por la liquidez, por tener dinero. ¿Estamos entonces en qué tramo estaríamos? Si aumenta su preferencia por la liquidez del dinero, estaríamos allí en el tramo de la trampa de la liquidez, ¿eh? Entonces aumentaría la demanda de dinero, ¿eh? ante mayor incertidumbre. Venderían bonos y demandarían más dinero. Economía descrita por la trampa de la liquidez se caracteriza porque la demanda de dinero es rígida y toda la riqueza financiera se ha colocado en efectivo. Parece buena, pero es rígida, no me gusta. Hemos dicho que es infinitamente elástica. Entonces esa no es buena. Demanda de dinero es rígida y toda la riqueza financiera se ha colocado en bono. Tampoco. Demanda de dinero es infinitamente elástica, eso sí es verdad, y toda la riqueza se coloca en bono, en mentira. Se coloca en dinero, entonces esta es la buena. Vale. Y aquí hay más preguntas sobre lo mismo. Sí, está muy interesante que a veces ha salido en examen. En el supuesto de que una economía se encuentre en la trampa de la liquidez, está en el tramo horizontal, perdón, de la demanda de dinero, ¿qué medidas serían más efectivas para aumentar la producción? ¿Reducir el coeficiente de caja? Bueno, bien, puede ser, sí que podría ser. ¿Aumentar el crédito a los bancos? También podría darse. ¿Reducir el tipo de recuento? También. Pero todas las medidas anteriores no te dan resultado. Porque cuando estás en la trampa de la liquidez, no, ya lo iremos viendo en el tema 5 y el tema 6, la política monetaria no es efectiva. Tienes que estar en otro tramo de la demanda de dinero. Entonces, cualquier pregunta que te diga de la trampa de la liquidez, dónde existe la economía en la trampa de la liquidez y quiere hacer una política monetaria, pues hay que contestar la última. Que no son suficientes todas las medidas, porque no van a dar resultado. Cuando estás en el tramo de la trampa de la liquidez. Política monetaria no funciona. No quiere decir que política fiscal sí, pero a ti no te está preguntando política fiscal, te está preguntando tres medidas monetarias. Bueno, movimientos por la curva de demanda, por la misma curva, sería esta parte de aquí, por la misma curva. Cuando el tipo de interés sube o baja, porque es una de las variables que tenemos aquí en la ordenada y en la CISA está la demanda de saldos reales, de dinero. Entonces, si el tipo de interés varía, va a ir subiendo y bajando, movimiento por la misma curva de demanda, ¿eh? Si el desplazamiento de la curva de dinero se hará hacia derecha o hacia izquierda cuando cualquier otra variable que no sea el tipo de interés varíe, ¿eh? Ya iremos viendo ejemplos Y entonces aquí tenemos la pendiente de la curva de dinero. Hay que acordarse también la pendiente de la curva de demanda de dinero. Es igual a 1 partido por la sensibilidad de la demanda de dinero respecto del tipo de interés, que es una relación negativa, por eso es negativo. Entonces, si la sensibilidad del tipo de interés a la demanda de dinero baja, será muy elástica, ¿eh? Será de esta forma así. Y si la sensibilidad baja mucho, su pendiente será mayor. Y será la demanda será de esta forma. Más o menos, bueno, será de esta forma o de esta otra. Si fuera no lineal, pues sería más una pendiente más elevada. Y esta sería mucho más inclinada, ¿eh? Entonces, esta hay que sabérselo. Esta y otras pendientes de la LS, de la LM, de la IS, pero estas fórmulas que ponemos ahí de la pendiente, relación entre el tipo de interés y la demanda, esa es importantísima, ¿eh? Para cualquier pregunta que te digan sobre estas dos, esta sensibilidad, si sube o si baja, ¿qué ocurre a la pendiente? Entonces, desplazamientos de la demanda de dinero si aumenta el saldo real de dinero, ¿eh? Por aumentos de renta, por ejemplo, o otra variable, o aumentos de la riqueza, o de tipo de interés esperado, etcétera, ¿eh? O comisiones, porque estamos en la demanda de dinero total. Aquí hemos dicho ya que la demanda de dinero ya es los tres motivos. Entonces, cualquier el aumento de renta, riqueza o disminución, de por tipo de interés, va a desplazar la demanda de dinero. Si aumenta, en estos casos, si aumenta, se desplazará hacia la derecha. Habrá ahí aumento de demanda de saldos reales y si disminuye estas variables, pues se desplazará hacia la izquierda. Importante también hacerse ahí una pequeña plantilla de cómo se desplaza la demanda de dinero y por qué variables, cuando suben y cuando bajan, ¿eh? Mira, a mí siempre me ha gustado hacer. Entonces, yo me hago cuando sube, cuando baja, los dos casos. ¿Qué ocurre? Cuando va hacia la izquierda, cuando va a la derecha, y por qué parámetros o variables sube o baja. Pues eso es lo que hay que hacerse. Y esto me serviría a mí para estudiar la asignatura todo el año. Todo lo que va a hacer las dos curvas que va, cuándo va para un lado, cuándo va para otro y por qué. En este caso aquí habría, si baja riqueza, baja renta, baja tipo de interés, pues habría disminución de la demanda de saldos reales, ¿eh? Disminuiría. Cuando aumenta la demanda de dinero, cuando la preferencia por la liquidez aumenta, se desea más dinero y menos bonos, también es una de las formas que se desplaza hacia la derecha, y cuando hay la demanda de dinero, perdón, me equivoco, he hecho para adelante, ¿no? Cuando la preferencia de la liquidez se desea menos dinero y más bonos, pues se va a desplazar hacia la izquierda, ¿eh? Son estándares, son movimientos que vamos a ver y que nos va a servir para este tema 5 que vamos a empezar ahora. Bueno, esa actitud por la fuerza con la fuerza de voluntad que se necesita siempre, siempre. Y vamos a hacer la 5. Equilibrio en el mercado de dinero, curva LM. Hemos analizado ya en el tema 4. Tipo oferta de dinero y demanda de dinero, vamos a analizar el equilibrio en el mercado monetario LM, que será cada punto de equilibrio de la demanda y la oferta de dinero, nos va a dar un punto en la curva LM, ¿eh? Vamos a analizar construir la curva, pendiente, cómo es su pendiente, los cambios en sus elasticidades o parámetros o sensibilidades, y por política monetaria. Esa también lo iremos viendo. En el sexto también se hace por política monetaria. Analizaremos los desplazamientos de la curva cuando se modifican coeficientes o variables exógenas o parámetros. Y vamos a distinguir entre análisis no lineal y lineal. No lineal es cuando no es recta la curva. Es curva y puede tener una ecuación diferente de la lineal. La más fácil es la lineal, que sale en examen también, ¿eh? Pero hay que saber también la no lineal, porque es que sale también en examen. Vale. Construcción de la gráfica de la LN, de la curva LN. La función de oferta de dinero ya lo hemos visto anteriormente, que era la LS, L mayúscula, sub S, era igual al multiplicador monetario, KM, el kilómetro que yo siempre digo, por la base monetaria. Acordaros que a veces en el libro viene, para no escribir tanto, nos pone KM, pero en realidad sabemos que el multiplicador monetario lo habíamos sacado, no sé si en el tema 3 o en el tema 2, tema 3 me parece, era el coeficiente B más 1, coeficiente del efectivo respecto de los depósitos, la RO esta, que era el coeficiente de las reservas obligatorias respecto de los depósitos, y la E, que era coeficiente de o proporción de reservas excedentes respecto de los depósitos, ¿eh? Eso ya lo habíamos estudiado. Entonces, yo ya voy a saltarme, a veces, para recordarlo, pongo ahí al lado, a veces pongo lo que quiere decir cada coeficiente para acordarse, pero bueno, lo tenemos ya en el tema 3, ¿eh? O la base monetaria. Le ponemos aquí sub 0 porque no, aquí en este caso se va, en el modelo se va a tomar siempre la base monetaria que no dependa del tipo de interés. Es exógena, es dada, es fija. Y por eso es B sub 0, como a veces ponemos gasto público G sub 0. Es exógena, diferente del modelo, ¿eh? Viene de fuera, viene constante. Entonces, propiedades y relaciones del multiplicador. Puede ser que ahora lo veamos raro, esas sensibilidades que vamos a ir viendo, pero sí, pero bueno, ya iremos sacando de dónde sale y qué quiere decir cada uno. Que lo vamos a estar viendo tanto que te lo vas a aprender de memoria. El multiplicador sabíamos que era mayor que 1, o sea, es positivo, ¿eh? Ese ya lo habíamos visto en el tema 3. Ahora, a partir de aquí, vamos a ir viendo ahí la derivada parcial, que es la sensibilidad del multiplicador respecto del tipo de interés, en realidad es la derivada parcial de lo que varía el multiplicador respecto a la variación del infinitesimal del tipo de interés. ¿Qué varía el tipo del multiplicador cuando varía infinitesimalmente, de una forma, o sea, es un grano de arena, el tipo de interés? Pues nos dice lo que varía el multiplicador. También se le llama sensibilidad del multiplicador respecto del tipo de interés, que a veces sale así en examen. Y quiero que no te sé. Cuando te digan sensibilidad, sabes que es una derivada parcial, siempre, ¿eh? Esa relación multiplicador-tipo de interés positiva. Por eso he puesto una positiva debajo. Sensibilidad de la tipo de interés del multiplicador respecto del tipo de interés de redescuento, que es el tipo de interés que el banco emisor presta a la banca, a los bancos comerciales, es el tipo de redescuento y es R sub D. Pero esa relación sí que es negativa. Esta es positiva, pero esta es negativa. También hay que sabérselo, porque las fórmulas que vamos a ir haciendo, pues vamos a ir viendo que utilizamos mucho estas sensibilidades. Sensibilidad, relación entre multiplicador y el RO. El RO era proporción entre reservas obligatorias, la RR mayúscula, dividido por el total de depósitos del banco. Ese se llama RO. Y esa sensibilidad es también negativa. Si se eleva una, disminuye la otra y viceversa. Proporción inversa. También hay una proporción inversa con el coeficiente de efectivo respecto de los depósitos, ¿eh? B minúscula. Total de efectivo en manos de público respecto de los depósitos en los bancos. Entonces, esa relación es negativa también. Hay que sabérselo esto. Ahora puede ser que sea muy raro, pero a partir de aquí lo vamos a ir tocando muchas veces. Y en el libro a veces sale más, menos, porque ya te dice todas las propiedades que las supone ya sabidas y te va a ir diciendo si es negativa o si es positiva. Y según eso vas a ir poder saber si la pendiente sube, si baja, si la curva se va hacia la izquierda o se va hacia la derecha. Entonces, la función de demanda de dinero, sabíamos que era en el tema 3, lo habíamos sacado de los activos de los bancos y de la eurozona, si os acordáis, del eurosistema, el efectivo más depósito. Era toda la demanda de dinero. Dependía del tipo de la renta y del tipo de interés. Y en términos nominales, pues ya la estamos utilizando en el tema anterior, ya lo habíamos... ¡Ay! Error cargado. Ahora no sé si... No sé si sigue esto, sí, ¿no? Sí. No sé qué ha pasado. Me ha asustado. Bueno. Hay tormenta. Ha habido algo.
Sí, hay un...
Bueno, yo creo que sigue igual esto.
Sí, va.
Sí, va corriendo, menos mal. Porque si no... Bueno, la función de demanda de dinero hemos visto ya... Algebraicamente es la L, demanda de dinero corriente, es igual a D mayúscula, esto ya lo habíamos visto anteriormente. O en términos constantes, también lo habíamos visto, relación negativa y positiva. Esto hay que tener siempre presente, porque vamos a tratarlo mucho. Condición de equilibrio, pues oferta igual a demanda. Oferta de dinero igual a demanda de dinero. Lo que es la oferta de dinero, sabemos que es multiplicador por la base monetaria. Y la demanda, pues sabemos que el nivel de precios, si lo hacemos uno, esto desaparecería y sería función de la renta o producción de la economía y tipo de interés. Y esa sería la condición de equilibrio en el mercado de dinero. Si se suponen los precios constantes y la riqueza no se tiene en cuenta, porque a veces en los modelos, en este caso no lo tiene en cuenta, dice que ya que no se tiene en cuenta y que no, porque introduciría indeterminación en movimientos que veremos de las curvas. Entonces, tenemos que en el mercado de dinero se producirá el equilibrio siempre que ocurra esa igualdad. Términos corrientes, términos nominales, y la condición de equilibrio en términos constantes sería de esta forma, corrientes de esta otra, y acordaros siempre, cuando sale multiplicador, se puede transformar la fórmula así, porque a veces te va a preguntar, no te va a preguntar sobre el multiplicador, te va a preguntar sobre uno de los parámetros o coeficientes de la fórmula del multiplicador. ¿Qué ocurre total de la renta, o sea, de la curva LM, sería esta la fórmula de la LM? ¿Qué le ocurre cuando la RU aumenta? Pues sabes que si aumenta el denominador, disminuye la división. O sea, te puede servir, no te va a servir en el KM, pero si desarrolla la fórmula, sí te va a servir para poder explicar cualquier pregunta que te hagan sobre cualquier coeficiente que haya en la fórmula del multiplicador. Y ahora vamos a intentar hacer gráficamente curvas de demanda y oferta, es decir, vamos a ver, a reproducir en el mercado de dinero el equilibrio. Y que dará lugar cada punto de equilibrio a uno de la curva LM, que la tendremos en otra gráfica. Bueno, ahí vamos a ver, aquí podemos volver luego. Me interesa aquí, gráficamente. Abscisas, demanda de dinero y oferta de dinero. Vamos a poner las dos, porque vamos a trabajar con esta curva azul, que va a ser la oferta de dinero, y por eso la tenemos aquí explicitada. En la abscisa está la demanda real de dinero y la demanda real de... Ahí, perdón, la oferta de dinero real. Las dos están, porque tenemos las dos curvas. Entonces, la curva de demanda de dinero dependiendo de la renta y del tipo de interés y la oferta de dinero. Hacemos las dos curvas y donde se, en la intersección que tienen las dos curvas, en el punto A, donde nos da un tipo de interés de equilibrio, este tipo de interés sería de equilibrio en el mercado de dinero, este punto vamos a trasladarlo a esta gráfica donde hay también tipo de interés en ordenadas y en abscisas, en vez de demanda de dinero, hay renta o producción de la economía. Entonces, cada punto de estos vamos a tratar de pasarlo a este otro gráfico y vamos a hallar un punto. Luego, cuando hallemos el otro punto, pues podremos trazar la curva LM. Ahí tendremos una renta de equilibrio, un tipo de interés que este será el mismo, R sub 0, tipo de interés de equilibrio, punto A prima, en el mercado de la LM y IS. Primero vamos a hacer la LM, ya no sé si en el tema 6 haremos la IS, de producción. Pero ahora vamos a ir pasando el equilibrio del mercado de dinero a cada uno de los puntos de la LM. Bueno, hemos pasado allí, hemos pasado a la prima. Hallamos otro punto B prima, aumentando el tipo, la renta, aumentando la renta real, aumentamos y hallamos un punto B prima que lo pasamos aquí a la curva de demanda y de oferta. Pero para que coincida en un nuevo equilibrio, hemos tenido que desplazar, al aumentar la renta, al aumentar la renta se desplaza la demanda de dinero hacia la derecha. Y eso siempre ocurre cuando se incrementa la renta, siempre la demanda de dinero se desplaza hacia la derecha. De tal forma, y lo vuelvo a decir ahí en el libro varias veces, que cada curva de demanda de dinero tiene un nivel de renta diferente. Y hay tantas curvas de demanda como puntos de renta diferentes. Entonces, por eso aquí es I sub 0, que sería el punto A prima, y aquí sería la demanda de dinero respecto del punto I sub 1, que es este de aquí. Entonces, A y B serían dos puntos de equilibrio del mercado de dinero que se traspasan a la línea LM. Uno sería el A prima y el otro B prima, al aumentar la renta. Si disminuimos la renta, pues también encontraríamos otro punto aquí, que trasladado aquí, la renta de dinero se desplazaría hacia la izquierda y nos daría el C, el punto C. Pero ya tenemos trazada la LM, por un incremento de la renta. Luego veremos que puede ser, se incrementa la renta, pues cuando, con la fórmula de la renta, Si se incrementa el gasto público, pues también se va a incrementar la renta. Si se incrementa el consumo, también. La inversión, también. Cualquier otra variable puede hacer que incrementar la renta, por el multiplicador monetario. Atención, ahora, la curva LM, veremos que tiene cuatro tramos que hay que conocer y para saber en qué tramo se encuentra la economía, que se analiza. El primer tramo sería el tramo normal de la LM, y para calcular la pendiente, y ahí veremos ahora en el gráfico cuál es el tramo normal, normalmente es el que tiene la panza de la curva, veremos que para calcular la pendiente de la curva LM, diferenciamos respecto de la renta y del tipo de interés, y lo demás lo dejamos constante. Tenemos aquí la condición de equilibrio del mercado de dinero, oferta igual a demanda, y vamos a diferenciar respecto de la renta y del tipo de interés. Esta fórmula de pendiente, si sube o baja la pendiente, de la diferencial del tipo de interés respecto de la renta, hay que sabérsela de memoria. Pero aquí en el libro viene de esta forma, aunque en el libro de prácticas viene de otra, pero yo te voy a dar tres formas, porque esta me parece muy enredada, me parece muy complicada, hay muchos pisos de aquí. Esto sale de diferenciar la condición de equilibrio respecto de la renta, de la diferencial del tipo de interés, respecto de la renta y respecto del tipo de interés. Tanto la demanda, o la demanda de la derecha, como la oferta de la izquierda. Y ahí simplemente operando y haciendo DR dividido por DI, de esta fórmula de aquí, de esta fórmula entera, saldría la fórmula de la pendiente de la LM. Vemos que la parte superior es positiva, la parte inferior es también positiva, esta otra sensibilidad es negativa, pero como negativo y negativo de aquí daría positivo, en total la pendiente es positiva. Por eso la LM es directamente proporcional la curva, porque tiene la pendiente positiva. Esta fórmula tan complicada se puede complicar más, pero es que a mí me interesa a veces complicarla más, porque la KM hay que a veces poner lo que es. La sensibilidad del KM, del multiplicador monetario respecto del tipo de interés, interesa a veces saber lo que es, porque en los exámenes salen preguntas. Si varía uno de los componentes de la sensibilidad del multiplicador monetario respecto del tipo de interés, ¿qué ocurre a la curva LM? Pues hay que saberlo. Entonces, esto se puede poner de esta forma. Veis que los pisos, el piso este de aquí, se puede pasar aquí abajo y hacemos esta otra de esta forma. Me gusta más esta forma, es más fácil de conocer la fórmula. Y esta fórmula se puede complicar más porque le pregunté al equipo docente esta sensibilidad respecto de R en muchos libros, en el de prácticas a veces, o de ejercicios, te viene de una forma y a veces te viene de otra, y le pregunté dudas y me dijo que se podía poner de esta otra forma. Se puede poner esta fórmula, que ya está complicada aquí, pero se puede transformar en esta otra. Esto es para tenerlo ahí estándar, ¿eh? Porque esto sale en el examen seguro. Sensibilidad de la demanda respecto de la renta dividido por el multiplicador, bueno, por la sensibilidad del multiplicador respecto de la renta, del tipo de interés, por la sensibilidad del coeficiente E de la reserva excedente respecto del tipo de interés, por base monetaria, partido por los precios, menos sensibilidad de la demanda respecto del tipo de interés. Esa hay que copiárselo, te lo aseguro que en el examen te la sabes de memoria.
Sí, pero es eso, antes me pasa, que me
Bueno, esto siempre estamos hablando, estaremos hablando de normalmente es un modelo no lineal. El lineal, veremos al final del tema, es mucho más fácil el modelo lineal. Mucho más fácil porque no tiene tal cantidad de sensibilidades. Pero esta fórmula es muy importante, muy importante. La estaremos viendo durante todo este tema y el siguiente. Y el último. Mayor que cero. Hay que saber, pendiente de la LM es positiva. Vemos más y más. Positiva, la pendiente. Luego nos dirán si la pendiente ha subido o ha bajado. Y lo podremos saber si, a veces te preguntan, si baja el coeficiente E, ¿qué ocurre? Si sube el coeficiente B, ¿qué ocurre a la pendiente? Con esta fórmula te la sabes. Te lo sabes porque vas poniendo ahí un ejemplo de números, sabes si baja o sube el denominador o el numerador, ¿qué le ocurre a la pendiente? ¿Se eleva o es más elástica? Por eso es tan importante. En el examen no te van a decir que pongas esta fórmula, pero te van a preguntar qué le ocurre a la pendiente. Y que, hombre, puedes acertar por de suerte, pero conviene saberlo por lógica, matemática. Sin preocuparse demasiado, así, yo lo pongo ahí, de dónde sale la fórmula. Pero es que esa fórmula ya me vale, ya me lo creo. ¿Me entiendes? Me lo creo y, bueno, y se ve que sale de ahí. Pero una vez que ya sabes que sale de la diferencial parcial o la total, olvídate ya de eso. Nada más la fórmula. Ya me interesa la fórmula, ¿no? Lo demás ya veremos. Entonces aquí te estoy diciendo qué ocurre a cada parámetro de esos que os he puesto en la fórmula. La pendiente curva, el tramo normal, es mayor y será mayor cuanto menor sea la sensibilidad según qué coeficiente baja o sube de la formulita esa tan importante. ¿Eh? Ahí tenéis. Será mayor o será menor en caso contrario. ¿Eh? Bueno, casos particulares de la LM, si la demanda de dinero, ahí hay cuatro casos. Pues hay, no digo que se lo sepa uno de memoria, pero hay que saberse qué ocurre si la economía está en uno de esos tramos. A veces en las preguntas te pone la sensibilidad de la demanda de dinero respecto del tipo de interés es infinita. Pues ya sabes que está ahí en el tramo 1. Si demanda de dinero es infinitamente elástica al tipo de interés, es decir, es horizontal, estamos en el tramo de la trampa de la liquidez. Y la pendiente LM también tiene un tramo de, que sería este de aquí, también tiene un tramo horizontal, donde la sensibilidad, la pendiente es cero. Por eso está el tramo este horizontal. Cuando el equilibrio se hace en este punto, se traslada aquí y estarías en el tramo de la trampa de la liquidez en la pendiente de la curva LM. La fórmula anterior, ahí has visto que esa KM no le he puesto toda la fórmula. Porque solamente nos interesa, al decirme que esta es infinitamente elástica, sabemos que esta sensibilidad de la fórmula es esta de aquí, infinita. Entonces, hacemos ahí un número dividido por infinito de cero. La pendiente, cero, y estarías en el tramo horizontal de la LM. Ese sería el caso particular 1, donde la demanda de transacción y precaución aumentaría, estaría en este tramo de aquí, la precaución y transacciones, y la especulación, como es horizontal y vertical, no existe, no hay. Disminuye la demanda de especulación, no va a bajar o va a ser cero. Ese sería el primer tramo. El segundo, si la demanda de dinero no depende de la renta, es decir, ¿qué le he puesto ahí? Cero. La sensibilidad de la demanda de dinero respecto de la renta, que es la parte superior de la formulita esta, es cero. Cero partido por un número positivo, pues es cero. ¿Eh? Y la pendiente LM es nula. En este caso sería nula. Entonces, la curva de demanda de dinero tiene pendiente normal, pero la LM sigue estando en el tramo horizontal. ¿Eh? Pero cambia respecto del 1 en que la demanda de dinero está en el, tiene pendiente normal. ¿Eh? Tramo 3, si oferta de dinero es exógena, sería esta fórmula de aquí. No depende del tipo de interés. Y se cumple que la reserva excedente sería cero, el coeficiente E sería cero, la sensibilidad del multiplicador respecto del tipo de interés sería cero y la pendiente LM es mayor que cero. ¿Eh? En la formulita esta ponemos cero ahí en la sensibilidad, que sería esta de aquí, sensibilidad del KM respecto del tipo de interés cero, entonces esto sería un número dividido por otro número positivo, pues sería mayor que cero. Entonces el tramo, la LM estaría, o la economía estaría en el tramo normal. ¿Eh? Está la formulita normal. ¿Eh? La pendiente es mayor que el caso normal, pero la LM no llega a ser vertical. ¿Eh? Bueno. Y la demanda de dinero no depende del tipo de interés, la pendiente LM sería totalmente vertical, sería cero la sensibilidad de la demanda de dinero respecto del tipo de interés y la oferta de dinero sería exógena en la hora. No depende de... En fin, con esas sensibilidades, esos datos, estaríamos en la cuarta posición y nos daría una pendiente de la curva LM infinita y estaría en el tramo vertical. Y las tres curvas, en este caso, serían verticales. Simplemente son estos cuatro casos interesantes para ir trabajando lo que haremos en el tema 6, trabajando en los posiciones del equilibrio de la LM. Bueno, y con esto vamos a radiar finalizar.